Luis Cortezo es abogado procesal, lleva bastantes años en el mundo de la justicia. Él y sus clientes son el ejemplo perfecto de afectados por la huelga de letrados.
Estas últimas semanas he estado preparando un importante juicio con más de 15 testigos y 4 peritos que finalmente quedó suspendido. Esto, como os podéis imaginar, además de no poder facturar los más de 30.000 euros que tenía previstos por la celebración del juicio, el nuevo señalamiento se irá con toda seguridad después de verano y tendré que volver a preparar todo el juicio.
Lleva varios meses trabajando en un juicio que se suspende el mismo día en el que ha de celebrarse. Además, todos sus honorarios que se cobran después del juicio tampoco puede percibirlos. Sin duda, los más perjudicados son sus clientes, que ven cómo un proceso ya de por sí largo se prolonga más todavía.
No solo por el retraso en la resolución de los litigios, sino por el coste que están incurriendo en la preparación de los juicios que se están suspendiendo. En el ejemplo que os comentaba, se tuvieron que trasladar a la sede del tribunal personas desde el extranjero y desde distintos puntos de España para ver cómo en esa misma mañana se suspendía el juicio sin ningún tipo de previo aviso.
Llevamos más de un mes en esta situación de colapso. Ya han pasado concretamente 37 días desde que empezó la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, los LAJ. Piden al Ministerio subidas salariales, mejores condiciones. Dicen que ya se pactaron, pero que no se cumplen. No es la primera vez que sucede. Ya el año pasado convocaron paros que bloquearon juicios y vistas.
¡Somos juristas! ¡No somos juristas! ¡Somos juristas!
La huelga comenzó muy fuerte, con un seguimiento cercano al 80%. Claro, eso se nota. Los abogados tienen la obligación de presentarse, acudir a la cita marcada, y todo depende de si el letrado se suma al paro o no el día en cuestión.
Hasta que no llega el mismo acto que es del juicio, es en ese momento en el que te dicen que se ha suspendido, con lo cual hasta juzgado pues se ha trasladado procurador, abogado, el ciudadano, muchas personas que además han tenido que viajar para llegar a ese juzgado o pedir fiesta.
Es Jennifer, una abogada que tampoco da abasto. En los próximos minutos quiero poner el foco a esta huelga, la de letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales. Por ahora todas las reuniones con el Ministerio han terminado sin acuerdo. Para los letrados la propuesta es insuficiente y para el Ministerio de Pilar Job la petición es inasumible. ¿Qué piden? ¿Cómo afecta al resto de la sociedad? Lo primero es conocer cómo está la situación ahora mismo. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La situación está bloqueada y el acuerdo parece cada día más difícil. Los letrados judiciales se quejan, les han cambiado el marco de negociación. El ministerio no quiere más reuniones presenciales y desde ayer la negociación se ciñe al correo electrónico. Sí, negociación por correo electrónico. Tendrán que cartearse. Los letrados de la Administración de Justicia estudian la última propuesta del ministerio de Pilar Job sin que ella haya aparecido en ningún momento. Reclaman su presencia. No pueden dar una respuesta rápida, no pueden precipitarse, tienen que estudiarla muy bien, dicen a COPE, desde el comité de huelga, y consideran que el acuerdo con este nuevo sistema de carteo es más difícil. Se puede decir que el mundo de la justicia, el mundo jurídico, está que trina con esta situación y piden que se solucione de una vez. Nadie entiende que el ministerio haya permitido esta huelga. Consideran que Job tendría que haber empezado a negociar antes, como tampoco entienden que hayan llamado a los letrados en la tercera semana de huelga para reunirse en la cuarta. Los problemas son múltiples: trabajo acumulado, anulado, dinero bloqueado y a veces perdido. A día de hoy se han suspendido 232.000 juicios, declaraciones y otras actuaciones judiciales. Hay más de 340.000 demandas pendientes de reparto y desde el 24 de enero hay 832 millones de euros paralizados. Así están las cosas, Ángel.
Pues así están las cosas. Gracias, Patricia. Lo último, comunicado oficial de los secretarios de gobierno, que son los superiores jerárquicos de los letrados. Piden unanimidad al Ministerio de Justicia, que continúe el diálogo con el comité de huelga para solucionar el conflicto que está afectando gravemente al servicio público. Vamos a preguntarle a Carlos Artal, letrado de la Administración de Justicia, y de hecho pertenece al comité de huelga. Carlos, letrado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya Vaya desastre, ¿no? Yo comentaba, por suerte no tengo ningún litigio abierto que yo sepa ni ninguna cosa pendiente, pero desde un papel hasta un trámite, por supuesto, pasando por una vista, está prácticamente todo paralizado, lo que faltaba, ¿no?
Está todo paralizado prácticamente, como bien indicas, ya que el 80% de letrados, hemos bajado alguna vez al 75%, estamos de huelga. Ello implica que cada 10 personas que entran en juzgado, 8 se tienen que dar la vuelta e irse a casa. Esto, evidentemente, es un problema causado solo por la propia ministra, su ministerio y, en el fondo y en la forma también, Pedro Sánchez tendría que tomar en este caso pues medidas al respecto. No entendemos cómo no han tomado medidas y como bien has dicho, han tardado 21 días en sentarse con nosotros. Es absolutamente increíble que permitan que los ciudadanos pasen estas cosas. Los letrados estamos haciendo una huelga constitucional, es un derecho constitucional, lo estamos ejerciendo y no han querido hablar con nosotros. Queremos aclarar una cosa, no estamos pidiendo un incremento salarial, lo que estamos, porque ya lo tenemos concedido. Pedro Sánchez, en una ley de presupuestos del año 21, estableció que dado que hemos asumido unas competencias que antes las llevaba a cabo el juez, muy importantes, pues tenías que cobrar de acuerdo a esas competencias asumidas. A más trabajo, más responsabilidad, evidentemente, más retribución. Entonces hicimos, como se nos reconoció por la ley de presupuestos, dicha retribución, no se nos quiso pagar, hicimos una huelga y llegamos a un acuerdo con el ministerio. Y ese acuerdo se ha incumplido totalmente. Se establecieron unos mecanismos, una cláusula de enganche que todo el mundo habla y que parece que no se entiende, grupos de población, son términos muy técnicos, ya lo sabemos, pero se resumen en que nosotros ya tenemos la adecuación salarial realizada. Se nos ha reconocido que tenemos que cobrar más y hasta la forma de ejecutarlo. Y no se quieren llevar a cabo. Y ahora estamos con el déjà vu, volvemos a una situación ya padecida y entonces creemos que esto ya no es ni serio. Se está causando un perjuicio terrible a los ciudadanos, a la Administración de Justicia. Llevamos pues más de un mes. Es que es increíble, es que no damos crédito. Y cada vez que nos sentamos, pues vemos lo que pasa. Hemos visto al secreto de Estado que nos ha llamado de todo, lo habrán visto.
Sí, no,
nos han llamado golpistas, unas cosas increíbles, no hemos entrado al trapo.
Lo que te iba a preguntar, Carlos, precisamente, tiéneme la expresión, haciendo de abogado de la otra parte,
sí.
Es cuál es el peso político de esta huelga, si es verdad o hay parte de verdad en que es una huelga política.
Sí, es que nos parece, si no fuera tan trágico todo, sería hasta divertido porque nadie entiende semejante situación. Es una situación que el secretario de Estado ha estado diciendo continuamente que es una huelga política. Si puedo mencionar a un medio, La Vanguardia en este caso,
sí, claro.
Le hizo hasta tres preguntas para que explicara por qué era una huelga política. Y a la cuarta pregunta dijo que porque nos la estaban haciendo a nosotros. Eso es lo que dijo. O sea, estamos todas las asociaciones de letrados, las tres. Yo estoy dentro de la progresista, está la conservadora y está la independiente, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Estamos todo el cuerpo de letrados. O sea, esto es una situación que llevamos arrastrando desde hace 17 años. Por un lado, por una parte de que reclamamos, y otra desde hace 13 o 14 años, del año 2009. Se nos dieron las competencias y cada gobierno se ha ido prometiendo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que nos iban a incrementar el salario de acuerdo a las competencias asumidas. Dese cuenta, nosotros casamos, nosotros divorciamos, nosotros señalamos los juicios, gestionamos la cuenta de consignaciones, que en este caso la cuenta de consignaciones es el dinero que pasa por los juzgados. Hay más de 5.500 millones, que se dice pronto, pues de esos 5.500 millones están paralizados cerca de 5.000.
Sí, el problema,
5.000 millones paralizados.
El problema de esos 5.000 millones paralizados es que hay un montón de gente que no recibe ese dinero que es suyo,
claro,
por sentencia,
claro,
y que igual se está pasando muy canutas.
Lo entendemos perfectamente, pero para eso están los servicios mínimos que se fijaron.
Yeah.
Cuando hay una huelga, se fijan en los servicios mínimos, es decir, unos servicios esenciales que evidentemente hay que cumplir. Gente que no llega a final de mes, gente que lo necesita, en eso los letrados
no,
lo
juzgados,
tenemos muy claro.
O juzgados de guardia, o claro, ese tipo de cosas.
Claro. Sí, cuestiones de violencia de género, para que lo entienda la gente, etcétera. Cuestiones que, evidentemente, si se pierden para siempre, no puede ser. Y por tanto, hacemos frente a esas circunstancias. Es más, nosotros hubo un momento que vimos que habían fijado tan pocos servicios mínimos, o sea, solo les preocupaba fijar unos servicios mínimos para que no hiciéramos huelga muchos letrados. y se olvidaron de ver cosas esenciales. Y entonces nosotros, salió del propio comité de huelga, que nos lo pidieron los compañeros, ampliamos los servicios mínimos. Es así de absurdo. O sea, los propios huelguistas ampliamos los servicios mínimos.
Ya, porque en el fondo lo que sois es un servicio público, claro.
Claro, es que veíamos que bodas no se pueden suspender. Se suspendieron al principio, que eran legales, pero suspendieron 15 bodas. Ahora van diciendo, es que son pues, 15 en toda España. Ya. Ahora se van celebrando. Evidentemente el trámite no se realiza, pero la boda señalada... los letrados nos hemos comprometido a hacerlas y se están haciendo.
Carlos, ¿qué dice el resto? Vosotros, en el grito que oíamos antes en una manifestación es somos juristas. ¿Qué dice el resto de juristas? Desde las partes, los fiscales, los jueces, en el fondo todos sus compañeros. ¿Qué dicen?
Hombre, evidentemente todo el mundo está paralizado en su trabajo, en su labor diaria. Entendemos que hay gente indignada, es que lo entendemos, profesionales también, pero también de todas partes nos llegan pues mostrar de apoyo. También estamos viendo lo contrario, gente que nos critica. Entendemos todas posturas, pero desde aquí lo único que pedimos es respeto. Respeto a todos los operadores jurídicos, porque nosotros cuando el resto hace huelga o hacen manifestaciones, nos callamos e incluso apoyamos. Y estamos viendo que no está sucediendo. Pero nosotros no vamos a hacer frente a esa situación. Somos respetuosos con los ciudadanos. Nos parecería absurdo que encima que estamos causando un perjuicio, bueno, mejor dicho, lo está causando la Administración de Justicia, Pilar Llop y su ministerio, pues que nos empezamos a enzarzar una cosa que no tiene que ser. Nosotros solo estamos centrados en resolver el conflicto, pero parece que la otra parte no quiere.
Y una última cuestión. ¿Y ahora qué?
Sí, déjame.
Porque después de todo lo que se ha tardado en una primera reunión y las que ha habido no han servido para casi nada, ¿hasta cuánto puede durar esto, Carlos?
Hombre, nosotros, dese cuenta, llevamos un mes de huelga. Somos funcionarios con unos estudios, una carrera, es una posición muy fuerte, entonces evidentemente estamos mal pagados en relación al trabajo que efectuamos. Pero somos gente sacrificada, hemos sido opositores, sabemos lo que cuesta nuestro trabajo, nuestros sudores, y evidentemente ahora la situación ha llegado a un límite que el vaso se ha desbordado, y entonces evidentemente vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que la razón entre por fin y se cumplan los compromisos. Ya hubo otra huelga, se nos prometió una serie de circunstancias, se plasmó en documentos y la han incumplido. Es que esto no puede ser, no es serio. ¿Desde cuándo un gobierno que se compromete públicamente en una ley de presupuestos y unos acuerdos luego no los cumple? Pues de esos barros estos lodos, es que no puede ser. Es que, a ver, la seriedad tiene que imperar. Nosotros no estamos dispuestos. Mire, el otro día tuvimos una reunión de 17 horas, 17 horas seguidas, metidos en la famosa reunión surrealista. Surrealista, mirándonos las caras, preguntando 40 veces que cuándo levantábamos la huelga, y nosotros diciendo, pero lo que queremos es negociar, vamos a negociar, y no quisieron negociar. La cuestión era a ver quién se levantaba antes, pero ellos no tuvieron en cuenta una situación, que no solo éramos 6 miembros del comité, somos 3.880 letrados con sus familias. Y eso es imparable. O sea, es que lo tenemos muy claro. El ciudadano es lo que más nos importa, está claro. Pero nuestras familias nos importan. Es una cuestión de dignidad. Y no se están dando cuenta lo que es la dignidad. Han llegado a decir que nuestro trabajo lo puede escribir cualquiera. Es como si hace una huelga, un médico, pues que la enfermera pueda operar. Y luego vamos bajando. Que el bedel puede hacerlo de la enfermera. Y así, en este plan van. O sea, están faltándonos al respeto, nos están insultando, nos han llamado de todo, pero no hemos entrado al trapo. Nosotros solo queremos que esto se resuelva lo antes posible y que el ciudadano pueda venir al juzgado y resolver su situación. Es que pues, nos parece terrible que no den ni un paso y siguen sin darlo.
Pues concluyo como comencé. Al atasco habitual y a los retrasos, imagínate para ponerse al día después de estos meses o lo que quede. Carlos Artal, letrado de la Administración de Justicia, miembro de ese comité de huelga. Suerte, Carlos, y que esto acabe pronto, por el bien de todos.
Muchas gracias y gracias por darnos visibilidad.
Buenas noches.
Buenas noches.
A los juicios afectados, 232.000, se dice pronto, se suma otro dato. En España se tarda de media un año para llegar a una resolución en primera instancia de un juicio civil o mercantil. Estamos a la cola de la Unión Europea y la huelga, como es pues, perfectamente imaginable, lo ralentiza todo, lo retrasa todo aún más. Pablo Egea es abogado de Sevilla y hace unos días tenía un juicio en Motril, en la provincia de Granada.
Se enjuicia en Motril y la primera fecha del juicio que nos dieron fue para el día 24 de noviembre de 2022 a las 10:30. Bueno, cuando llegamos allí nos dicen después de habernos tenido que alojar una noche allí, cenar allí, el viaje, la gasolina y todo, tanto nosotros como nuestro cliente, pues nos dicen que la videoconferencia con la perjudicada no funciona.
Pablo asumió todos los gastos, combustible, dietas, el juicio fue aplazado hasta el 2 de febrero. Le dijeron que ese día se realizaría sin problema y al volver a acudir a la cita, la misma historia.
Les dijimos a Lola, por favor, hacédnoslo saber, porque eso implica para nosotros un gasto, implica un gasto para el cliente, movernos para allá, entonces en aras de evitar un desplazamiento innecesario, pues que nos lo hagan saber. Bueno, pues resulta que llegamos allí y nos dicen que es que aunque ellos no están haciendo huelga, pero uno de los letrados de uno de los juzgados, pues resulta que sí está de huelga, que allí en ese juzgado no se van a hacer absolutamente nada.
Quien sabe bien cómo está afectando toda esta huelga a todo el sector judicial es Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Escuchando el caso de Pablo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
Pues escuchando el caso de Pablo, lo que se piensa es en Luis, en María, en Juan, ya, claro, en Antonia y en cientos de miles de profesionales y de ciudadanos que están viviendo pues la misma situación. Es una situación que verdaderamente es insostenible. Son 36 días de huelga, que se dice pronto, para hablar de un servicio público esencial como es el de la Administración de Justicia, donde dependen alimentos de menores, donde dependen situaciones de extrema vulnerabilidad, y con una parsimonia, con una pachorra, que se diría en mi tierra, tremenda. Y aquí lo que es de sentido común, de responsabilidad institucional, no es que las partes se emplacen para una próxima negociación dentro de 14 días, como fue un anuncio que recibimos, dentro de una semana, como es que no se levanten de la mesa mañana hasta que no haya un acuerdo. Porque llevamos eso, llevamos 330.000 demandas sin reparto, más de 230.000 juicios suspendidos, nos aproximamos a los 1.000 millones de euros paralizados, y esto, pues, entendiendo y respetando lo que es el sacrosanto derecho de huelga y sin entrar a valorar en ningún caso cuál es ninguna de las posiciones de las partes, pero sí que hay que tener el sentido común, en primer lugar, de emitir por lo menos aquellos mandamientos, lógicamente, que requieran una situación de vulnerabilidad y, como señalábamos al principio, ejerciten y conjuguen el derecho de huelga con avisar a los profesionales, claro, y a los ciudadanos para evitar esa pérdida absurda de horas y de recursos económicos que no está reñido con el ejercicio de huelga.
No, claro. Eugenio, los datos hasta ahora. 232.000 juicios suspendidos, cientos de miles de demandas pendientes de reparto, papeles de un sitio a otro que no se mueven, millones y millones de euros paralizados. Claro, esto se suma al tradicional atasco y retraso de la justicia. A ver quién es el guapo que esto luego lo pone al día, ¿no?
Claro, lo que pasa es que pensemos, vamos a ver, ¿cómo puede funcionar una administración de justicia en la que hay 4 empleadores, en la que los jueces dependen del Consejo del Poder Judicial, en la que los fiscales dependen de la Fiscalía General del Estado, otro segundo empleador, en el que los LAG dependen del Ministerio de Justicia, tercer empleador, en el que el resto de los funcionarios, en muchos casos, dependen de la comunidad autónoma? Diga, a que en ninguna casa, a que en ninguna empresa tenemos una situación con 4 empleadores. Ni una comunidad de propietarios tiene tanto jefe el conserje como sucede en justicia.
¿Quiénes son los más afectados por esta huelga? ¿Los clientes? ¿Los abogados? ¿El resto del sector judicial? ¿Quién?
Indiscutiblemente la sociedad, indiscutiblemente.
Claro, cuando digo los clientes me refiero a los usuarios, claro.
Efectivamente, los usuarios de la justicia, que son efectivamente que son los clientes, que somos todos y cada uno de nosotros que demandamos una justicia por haber sufrido cualquier tipo de lesión y que vemos como que esa justicia retardada es justicia negada cuando llega con esta demora. Y aquí hay que pedirle eso, responsabilidad a las dos partes, pero también y de modo muy particular, seamos francos, al Ministerio de Justicia hay que sentarle ahí y no dejarle levantarse de una mesa, que no podemos tener un sector público, un servicio esencial como el de la justicia, con 36 días de huelga.
El Colegio de Abogados de Madrid, no sé si Eugenio Ribón en primera persona, han intentado mediar durante todo este tiempo, con un resultado, por desgracia, perfectamente descriptible, ¿no, Eugenio?
Pues sí, claro, es que para cualquier acuerdo hay que tener voluntad. por ambas partes. Y la voluntad significa muchas veces transigir. Nadie va a conseguir en un conflicto pues llevarse el gato al agua al 100%. Eso significa cesiones, y las cesiones significan una voluntad franca de entendimiento. Y esa voluntad franca de entendimiento a la vista está cuando transcurren 17 horas prácticamente con una conversación de mímica que no existe al día de hoy.
¿Qué puede pasar si la huelga se prolonga durante mucho más tiempo? Esto es el colapso absoluto, es como decir, colapsa la sanidad entera. Es que la justicia es tan importante.
Pues la justicia es el derecho, es el pilar de otro, para el ejercicio de otros tantos derechos. Si la justicia colapsa, pues no tendremos pues otras tantas demandas sociales que se canalizan precisamente a través de la pacificación social que imponen los tribunales de justicia. ¿Y lo que pasará? Hombre, pues hay que exigir esa responsabilidad parlamentaria, esa responsabilidad también de Estado y tener altura de miras.
Y la última, todo esto en un contexto ya de por sí, como decíamos antes, complicado, con retrasos, con... ¿Por qué en España estamos a la cola de Europa en resoluciones, por ejemplo, de primera instancia?
Pues es ciertamente, hay una carencia de medios en la Administración de Justicia, que es algo endémico y tradicional. No ha habido un pacto de Estado como no lo ha habido en tantos otros sectores. Somos un país que, pese a nuestras grandezas, no somos capaces de ponernos de acuerdo en las cuestiones más elementales. Sucede en justicia, como podríamos hablar de otros tantos campos. Y a esa carencia de medios le añadimos pues esa falta de entendimiento político durante décadas, y el resultado pues son estos mimbres y que una justicia lenta, una justicia que cuando no llega a tiempo es ineficaz. ¿Para qué nos sirve que después el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Juzgado de Primera Instancia nos dé una resolución después de 5 años, de siete años? Oiga, no.
¿Cuáles son las perspectivas? ¿Atreves a hacer un vaticinio?
Hombre, las perspectivas son que sí o sí esto tiene que solucionarse no más allá de una semana. Y si no es capaz el Gobierno de solucionarlo en ese plazo, pues lo que hay que cambiar es de interlocutor, sea de secretario de Estado, sea de ministro, sea de lo que sea. Pero hay que poner a alguien que sea capaz de sentarse a la mesa y llevar este problema a una solución rápida, porque ni la sociedad española lo merece, ni desde luego la justicia se lo puede permitir.
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias. Suerte.
Muy buenas noches.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado de la huelga de letrados, que cumple 37 días. Piden una mejora de sus condiciones laborales, que se cumplan esas condiciones ya pactadas. El Ministerio dice que no son realistas. Por ahora ya se han suspendido 232.000 juicios. Hay más de 340.000 demandas pendientes de reparto y 832 millones de euros paralizados. Veré todo a saber, cuando termine esto, cuál será el boquete, el atasco y los retrasos. Estaremos atentos.